todos los regímenes de poder en todas las naciones del mundo, llámense de izquierda o de derecha, en países ricos y pobres, tienen claro que la escuela es la plataforma estratégica decisiva para perpetuarse en el poder. Por eso la absorben, quieren absorberla, manipularla, convertirla en un instrumento al servicio de sus mezquinos intereses. Hace 8 años, cuando coincidió este curso de rectores con el Congreso de la CIEC, hablé yo, eso fue en Buenos Aires, en la rural, hablé yo aquí de la identidad de la escuela católica. Lo que dije entonces, basado en los documentos emanados de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, a partir de la Gravissimus Educationis Momentum del Vaticano II, que entre otras cosas está cumpliendo este año sus 50 años de publicada, siguen siendo, para mí fue maravilloso, lo confieso, descubrirlo, siguen siendo actuales y pertinentes de cara a ese llamado que nos hace Francisco de convertir nuestras escuelas en escuelas en salida, dada esa emergencia educativa que tanto preocupará a su predecesor, Benedicto XVI. Quiero recordar brevemente, entonces, esos pilares de nuestra escuela católica, porque jamás deben perderse de nuestro horizonte institucional y deben estar claramente expuestos en los proyectos educativos. Voy a alternarlas en su presentación, por supuesto con frutos de la cosecha propia de más de 30 años como educador, pero intercalarlos también para darle fuerza a ese constructo con textos de Francisco cuando aún estaba en Buenos Aires y anualmente se dirigía a nuestros educadores. Pretenden ser algunas de las pistas claves que no podían faltar en una escuela que quiera responder a ese llamado de nuestro querido Santo Padre, pero no habrán de tomarse como un recetario mágico de farmacia que pretende recuperarnos y darnos salud. Yo lo único que voy a hacer aquí es recordarlos. Todos son importantes y ustedes muy bien lo saben. Vamos a hablar pues entonces de esas claves. Voy a pedirle a Martín Colombo, que me ayude con la lectura de algunos textos del Santo Padre para también oír otra voz, para que no se duerman, aunque sea temprano, pero podemos de pronto caer en la somnolencia. Y esta voz yo creo que nos va a ayudar muchísimo para hacer resonancia, y les agradezco que lo hagamos como en un contexto también de meditación, de reflexión, de oración. Son palabras muy hermosas que ahora deben hacer eco en nosotros y ayudarnos en esta bella misión de ser maestros. Una primera clave tiene que ver, y la enuncio así, tener puesta la brújula con el norte bien claro. Y escuchemos lo que nos dice el Papa Francisco.
Antes que las planificaciones y currículos, antes que la modalidad específica, que los códigos y reglamentos puedan tomar, es preciso saber lo que queremos generar. Sé también que para esto debe implicarse el conjunto de la comunidad docente, comulgar con fuerza en un mismo sentir, apasionándose por el proyecto de Jesús y tirando todos para el mismo lado.
Poseemos a nivel eclesial y en nuestras instituciones en particular, con una serie de lineamientos generales que orientan cual faro en la noche nuestro caminar. Estoy convencido de que no deben ser solamente documentos inspiradores, bien escritos y claros en sus directrices, sino que también hay que ponerlos en práctica. Yo no sé por qué se editan bellamente, se dan a conocer y luego pasan a descansar el sueño de los justos en los anaqueles de nuestras bibliotecas. Esos documentos señalan con lucidez lo que debemos hacer y nos proporcionan el fundamento teórico a un ejercicio ineludible que debe hacerse en todas nuestras instituciones educativas. Llamémoslo así, es el direccionamiento estratégico. Personalmente, he descubierto lo valioso que resulta para toda persona, grupo u organización pensarse desde la alta dirección y con la participación activa de todos sus estamentos, pensarse sobre su identidad y su misión. ¿Cuál es la visión que se quiere hacer realidad en el corto y mediano plazo? ¿Cuáles son los objetivos para lograrlo? ¿Cuáles son los valores que proclama porque los pone en práctica? He vivido las bondades de hacer diagnósticos juiciosos en diversos aspectos de la vida institucional que nos develan el estado del arte y nos dicen qué tan lejos o qué tan cerca estamos de nuestros sueños. Y he podido comprobar que si todo este andamiaje no se pone en práctica a través de los planes operativos de acción, con seguimiento minucioso, juicioso, con evaluaciones periódicas, no se ven los primeros resultados en una apuesta educativa que todos sabemos que es de largo aliento. Pero si nos hemos introducido en el mundo de la educación, como decía el cardenal Bergoglio en abril de 2004,
no está de más volver a hacerse la pregunta fundamental: ¿para qué educamos? ¿Por qué la Iglesia, las comunidades cristianas, invierten tiempo, bienes y energías en una tarea que no es directamente religiosa? ¿Por qué tenemos escuelas y no peluquerías, veterinarias o agencias de turismo? ¿Acaso por negocio? Habrá quienes así lo piensen, pero la realidad de muchas de nuestras escuelas desmiente esa afirmación. ¿Será por ejercer una influencia en la sociedad? ¿Influencia de la cual luego esperamos algún provecho? Es posible que algunas escuelas ofrezcan ese producto a sus clientes: contactos, ambiente, excelencia. Pero tampoco es ese el sentido por el cual el imperativo ético y evangélico nos lleva a prestar este servicio. El único motivo por el cual tenemos algo que hacer en el campo de la educación es la esperanza en una humanidad nueva, en otro mundo posible. Es la esperanza que brota de la sabiduría cristiana, que en el resucitado nos revela la estatura divina a la cual estamos llamados.
Así las cosas, deja claro nuestro Santo Padre, que Jesucristo es el principio y fundamento que le da razón y sentido a nuestra misión de educar evangelizando y evangelizar educando. Esa es nuestra esencia. Y como diría el apóstol Pablo, ¡ay de nosotros si no lo hacemos! Tenemos colegios, tenemos escuelas, tenemos universidades, porque sabemos muy bien que son un medio privilegiado para evangelizar. Este es pues nuestro verdadero norte, que en medio de la noche y sus dificultades no podemos perder. El gran problema del mundo posmoderno es su vacío, su carencia de sentido. Se tiene todo y a la vez no se tiene nada. No se es feliz. Falta ese utopos que aliente y dé razón a la existencia. Nuestras escuelas deben estar para ello, para ayudar a dar sentido en un mundo sin sentido. Recuerdo mucho a Víctor Frankl en su obra, una de las tantas, El hombre doliente, editado por Herder. Y habla de esto: los tiempos nuestros no son como los de Freud, de frustración sexual. Los tiempos, diríamos posmodernos, son de vacío, de carencia, de sentido. Y eso, por eso se encuentra uno con tanta gente con cara de Viernes Santo, aburridos, hartos. Por eso las altas tasas de suicidio juveniles y ahora increciendo las tasas de suicidio infantiles. Estoy golpeado porque la semana pasada dos personas conocidas mías, jóvenes, se suicidaron. Uno, el hijo, tú lo conociste, Antonio Navarro Wolf, exguerrillero, se había insertado a la vida política civil, como civil, está haciendo un trabajo muy bueno, muy honesto. Su hijo, de 19 años, se suicidó la semana pasada. Uno dice, ¿qué pasó allí? Conozco a su familia, conozco a su otro hermano, Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchacho que inteligente, capaz, exitoso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quita la vida? Igualmente, un joven presentador de televisión de la región donde trabajé, en Medellín, también apareció muerto en su apartamento. Parece un suicidio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se le encuentra sentido a la vida? Hace falta un norte. Y alguien me lo decía, desafortunadamente este muchacho, ¿verdad? Decía, hubiese tenido unos resortes, una formación en valores, unos principios que en nuestra escuela pues solemos tener. Es una de nuestras riquezas, no sabemos si la tenemos y la explotamos suficientemente, pero es una de nuestras riquezas. Si hubiese tenido una formación de estas, desafortunadamente no tuvieron, pues seguramente hubiera sido otra cosa. Quizás hubiese resistido mejor los embates de la vida, sus pequeñas frustraciones o grandes frustraciones, sus dolores, sus preguntas. La escuela católica tiene un orden, y lo sabemos. Y en Jesucristo, su pilar, su fundamento. Entonces eso que no se nos olvide. Primera clave de la escuela católica. Segunda clave, poseer un sentido corporativo y comunitario. Tener claro el norte, pues es muy importante, acabamos de decir. Pero el avanzar hacia él no se puede hacer cada uno por su lado. Ha de hacerse con otros. De manera que concebirse sistémicamente como cuerpo y trabajar articuladamente como tal es definitivo. Esta no es una estrategia meramente de categoría, dijéramos, sociológica. Su fundamento es teológico. Dios es uno y trino. Dios es comunidad de personas diversas en sus funciones, pero iguales en su esencia. Esto es clave para entender la escuela católica como signo de común unión, de comunión, y como un cuerpo apostólico vivo, uno y diverso a la vez, donde todos somos igualmente importantes, esencialmente iguales, aunque funcionalmente diversos. Y cada uno por eso merece respeto. Ahora aludía Alberto en la presentación a la SIEC, como una intuición maravillosa de querer hacer sinergia.